Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar a partir de hoy una serie de meditaciones sobre el discurso del pan de vida, tal como lo tenemos en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Este discurso nos aparecerá después, durante el tiempo de Pascua, en el Evangelio de la Misa, y también, pues lógicamente, volveremos sobre ello en las homilías, pero vamos a examinarlo y a considerarlo delante de Dios y a rezar con él más detenidamente. A lo mejor alguno me dice: hombre, don Fernando, qué mala idea, podría hablarnos de eso cuando podamos comulgar y no ahora, que no podemos acercarnos a la iglesia a comulgar. ¿Qué quiere usted, ponernos los dientes largos? Pues la respuesta es sí, exactamente de eso se trata, de poneros los dientes largos. Es decir, se trata de hacer hambre. Porque la situación por la que estáis pasando ahora, Dios la está permitiendo para que después, cuando volváis a comulgar, devoréis el pan de vida. Y por eso os importa muchísimo durante este tiempo hacer hambre, aunque sea doloroso. Tomad, si queréis, estas meditaciones y haced vuestra oración como si se tratara de una nueva catequesis para prepararnos para la primera comunión. Como unos tiempos de oración, y vamos a aprovechar este confinamiento para prepararnos en oración a esa primera comunión que tendrá lugar el día que en las iglesias se pueda volver a celebrar misa públicamente. Y a soñar con ese momento en que volváis a acercaros al sacerdote después de haber escuchado la palabra de Dios en la misa y haberos ofrecido vuestra vida en ese santo sacrificio, y podáis acercaros, no como ahora desde la televisión, sino que podáis acercaros en persona al sacerdote, abrir la boquita, que el sacerdote os diga el cuerpo de Cristo, decir amén, y que se os llene la boca, se os llene el cuerpo y el alma con ese pan de vida. Por eso vamos a tomar estas meditaciones y estos tiempos de oración que vamos a hacer cada día como una manera de hacer tanta hambre que apresuremos el momento en que podamos volver a comulgar. Porque de eso se trata, ¿eh? Si Dios os ve con un hambre insostenible, con un hambre imposible, con un hambre insaciable, Él no os hará esperar. Y también vamos a tomar estas meditaciones y este confinamiento pues como una forma de examinar si es que hasta ahora no estábamos comulgando bien, porque a veces, cuando lo teníamos todos los días, no lo valorábamos. Y no comulgábamos bien, y comulgábamos con tibieza, con frivolidad, con superficialidad, sin fervor. Y ahora que no lo tenemos, también es un buen momento para hacer examen de conciencia y decir: Señor, perdóname si es que no te estaba recibiendo dignamente. Y dejadme que os aporte un dato. Es en el siglo XX cuando los papas, empezando por San Pío X, empiezan a aconsejar la comunión frecuente y la comunión diaria. Pero por irme a una época de la historia, en tiempos de Santa Teresa de Jesús, se comulgaba muy raras veces al año. Muy raras veces. Y había que pedir permiso al confesor para poder comulgar. Y te lo daba o no te lo daba. Leed la vida de Santa Teresa de Jesús. O la de Santa Catalina de Siena también, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos vivido en un tiempo privilegiado en el que, a partir de San Pío X, todos los papas han aconsejado la comunión diaria porque veían que venían tiempos muy duros en los que el cristiano tenía que estar muy bien alimentado. Pero quizá también esa comunión diaria sirvió para que muchos comulgaran mal. Comulgaran con rutina, superficialmente. Y no se quedaran a hacer la acción de gracias después de la Santa Misa. Incluso yo lo he visto como sacerdote y como párroco, a gente que viene, comulga y se marcha de la iglesia con la comunión todavía en la boca sin esperar ni siquiera a la bendición final del sacerdote. Dice, ¿pero dónde vas? Menuda procesión del Corpus que estás montando por la calle, ¿no? Santo cura de Ars, a una persona que comulgaba así, se marchaba de la iglesia, nada más terminar la misa, le envió a dos monaguillos con dos cirios para seguirle. Dice, ¿pero qué hacéis aquí? Nos ha dicho el cura que vayamos porque esto es una procesión del Corpus la que está montando usted. Claro. Bien. Pues le pido a Dios que nos sirva para todo esto, estas meditaciones. Y para abrazarnos de hambre y que Dios no tenga más remedio que devolvernos la comunión lo antes posible. El discurso del pan de vida comienza con la multiplicación de los panes y los peces, que es lo que dará origen luego a ese discurso. Vamos hoy a meditar sobre esa multiplicación de los panes y los peces que tenéis en el comienzo del capítulo 6 de San Juan, en el que se nos cuenta que Jesús, esto ya en el versículo 5, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Y luego San Juan pone ahí entre guiones, lo decía para probarle, ¿eh? Pues bien sabía él lo que iba a hacer. Y desde luego que le estaba probando. Al pobre Felipe le presenta a una multitud de miles de personas y le dice, oye, Felipe, ¿qué hacemos para que estos coman? El pobre Felipe se queda abrumado, ¿no? Ahora veremos la respuesta de Felipe. Pero es como si a ti te coge el Señor por los hombros y te dice, ven. Y te sube ahí a la luna, si quieres, ¿no? Y desde la luna te sienta en sus rodillas, te hace mirar la tierra y te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar el mundo? Y tú le miras al Señor y dices, pero si apenas puedo cambiarme a mí mismo, si apenas puedo ayudar un poco a los que viven conmigo, y me dices que ¿qué vamos a hacer así en plural para cambiar el mundo? Ah, qué buen momento ahora para que examines cuáles son tus miras, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque hay gente que por una falsa modestia dice, bueno, como yo soy tan poquita cosa, como puedo hacer tan poco, tampoco voy a aspirar a grandes cosas. Con tal de poder ni robo, ni mato y ayudar un poquito a los que están a mi lado. No, mira, no, eso no es el corazón de un cristiano. El corazón de un cristiano tiene que tener deseos y aspiraciones que sean de mil veces tu tamaño. Porque confía en Dios. ¿Tú aspiras a cambiar el mundo? ¿Has soñado con cambiar el mundo? ¿O sueñas solamente con el pequeño circulito tan estrecho que tienes a tu alrededor? Porque esto te lo está enseñando el Señor, también te está probando como a Felipe. Y te está diciendo, oye, que tú tienes que cambiar la historia. Entre tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Y te llama por tu nombre, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer para cambiar la historia? Como le cogió a Francisco de Asís y cuando le habló aquel crucifijo en la iglesia de San Damián y le dijo, Francisco, repara mi iglesia que se desmorona. El pobre Francisco no entendía. Y entonces se pensó que se refería a aquella iglesia derruida y se puso a mover piedras y cuando ya la hubo terminado de reparar en compañía de sus hermanos le dice que no me refiero a eso, Francisco. Me refiero a la iglesia de piedras vivas. Y él, que era tan poquita cosa, dice, pero Señor, ¿cómo voy yo a reparar tu iglesia de piedras vivas si soy tan poca cosa? ¿No? Claro que puedes, porque fíjate que te lo dice en plural. ¿Dónde vamos a comprar pan? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Déjame que te cuente un chiste muy malo. Además, seguro que ya lo conoces, así que no te rías que no me lo creo. Pero yo te lo cuento de todas formas. El del elefante que iba corriendo por el desierto acompañado de un ratoncito y el ratoncito le dice al elefante, vaya polvareda levantamos, ¿eh? Bueno, pues eso, evidentemente la polvareda la levanta el elefante, no el ratón, pero el ratón va con el elefante y dice, pues sí, pues es verdad, mira al Señor con ojos de niño, es verdad, Señor, tú y yo cambiamos el mundo. Bien, tendrías que decir yo y tú, ¿verdad? Entre tú y yo, Señor, cambiamos el mundo. Venga, y tú sabes que no eres tú quien lo va a hacer, que es el Señor, pero Él necesita tu colaboración. Y no sabes lo que puede, los efectos que puede tener tu vida, el impacto que puede tener tu vida si te pones completamente en sus manos. No es el pincel de Velázquez el que pintó Las Meninas, pero sin el pincel, que es una cosa tan pequeñita, Velázquez no lo hubiera podido pintar. Y Velázquez le pudo decir al pincel, ¿qué haremos para pintar Las Meninas? Pues así te lo dice a ti también. Felipe no entiende, está abrumado como el pobre Francisco cuando el Señor le dijo aquello y le dice, pero Señor, si 200 denarios de pan no bastan, ni para que cada uno coma un poco, 200 denarios de pan, que serían 7.000 euros, por ahí. Y con 7.000 euros cada uno comería un pedacito de pan, nada más, ¿no? ¿Cómo vamos a comprar pan para todos estos, no? Pues lo mismo, Señor, si mi vida no da para tanto, mi vida es tan poca cosa. Pero fijaos, de repente aparece un personaje inesperado en esta escena del Evangelio. Un niño, cuyo nombre lo desconocemos completamente, nada más que se queda ahí, un niño. Y un niño que seguramente escuchó lo que estaba diciéndole Jesús a Felipe y estaba por allí y no se atrevió a hablarle directamente a Jesús. Y entonces se lo dijo a Andrés. Y Andrés le dice a Jesús, aquí hay un muchacho. Andrés seguramente miró al niño con cara de condescendencia, ¿no? Pero no obstante se lo dijo a Jesús. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Panes no penséis que eran baguetes, ¿eh? Eran panecitos pequeños, era el bocadillo que le había preparado su mamá. 5 panes pequeñitos, 2 peces, para que el niño comiera. Y Andrés seguramente el niño le hizo gracia y se lo dice a Jesús. Pero el niño, fijaos, el niño sabía lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe. Pero no era como Felipe. Felipe era una persona mayor y se siente abrumado. El niño no calcula, el niño no mide, el niño simplemente se entrega. Y entonces le ofrece al Señor todo lo que tiene. Y no repara en que eso es nada. En que si 7.000 euros de pan no hubieran dado para que tomara un bocado cada uno, ¿qué va a ser el bocadillo de sardinas de un niño? Pero no repara en eso, el niño simplemente se entrega, se deja llevar por el impulso bueno. Ojalá seas tú así. Y decir, Señor, lo que tengo te lo doy. Y me fío de ti. Y sobre todo reparad en una cosa, ¿eh? El niño le da a Jesús todo lo que tiene. No se queda con un panecillo y una sardina para que por lo menos él poder comer su bocadillo y los demás que se apañen con el resto. No, 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 no. Le da a Jesús todo lo que tiene. Se queda sin nada. Y esa es la única manera en que un cristiano puede entregar su vida a Cristo. Nunca seas calculador cuando te entregas. Bueno, sí, venga, yo voy a. Venga, de acuerdo. Voy a rezar todos los días, voy a ir a misa, voy a rezar el rosario, pero hasta aquí. Que en el fondo presiento que Dios me lo está pidiendo todo, pero yo voy a dar ya más que la media, voy a dar el 90%, pero que me dejen 110%, ¿no? Entonces no estás dando nada. A Dios o se le da todo, o si no, uno se convierte en una persona perfectamente infeliz. Porque siempre, si te quedas con un 1%, siempre vas a estar echando de menos el 99% que le diste. Y ese 99% no lo vas a disfrutar porque vas a tener mala conciencia de que te has quedado con el 1%. Sé niño. Dáselo todo a Dios, ponte en sus manos. Y ya verás las maravillas que hará Dios contigo y la polvareda que levantaréis por el desierto, Dios y tú, mientras corréis juntos por la arena. Pero para eso hay que hacerlo todo. El ratoncito va corriendo entero él con el elefante. No se deja una patita antes de entrar, porque si no, no puede. Entonces, dilo, como lo decía San Ignacio, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, os lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Nos sigue diciendo San Juan que entonces Jesús dijo, mandad a la gente que se siente. El mismo Jesús que a los tullidos les decía, levántate. Ahora manda a la gente que se siente. Y es verdad que hay un tiempo de levantarse y hay un tiempo de sentarse. Y que esos tiempos no los debes marcar tú, los marca Dios. Hay un tiempo de levantarte, que es pues cuando se levantó el niño. El niño se levantó para ofrecerle a Jesús todo lo que tenía. Es el tiempo de hacer tu trabajo. Es el tiempo de levantarte por la mañana cuando suena el despertador. Te levantas a la primera cuando suena el despertador para hacer tu ofrecimiento de obras. Detrás del despertador sabes escuchar la voz de Dios que te dice levanta. ¿O te piensas que el Señor ese es el momento que dice decide a la gente que se siente y te das la vuelta en la cama? No, ese es el momento de levantarse, el momento de ponerte a trabajar a tu hora, el momento de, cuando trabajas, trabajar con denuedo, trabajar sin reservarte nada, el momento de levantarte para ayudar a los tuyos, para servir a los tuyos, el momento de hacer la parte que tú tienes que poner en tu propia redención y en la transformación del mundo. Pero también hay un momento de sentarse. Y el momento de sentarse es el momento de dejar que Dios te alimente. Es cuando llega la hora de rezar, por ejemplo. Siéntate. ¡Ay, no, que tengo mucho trabajo! ¡Siéntate! ¿Qué crees, que con tu trabajo vas a cambiar la tierra? Si no sabes sentarte, de nada te servirá levantarte. Si Dios te dice, para, ya has hecho lo tuyo, ahora siéntate que te voy a alimentar yo. Porque Jesús les dice que se sienten para alimentarlos. Y entonces cuando llega el momento de rezar, Dios te dice, ahora siéntate. Hay gente que piensa que la oración es una más de las 537 cosas que tiene que hacer a lo largo del día. Esa gente no puede rezar bien. La oración no es una más de las 537 cosas que tienes que hacer a lo largo del día. Como si no tuviera poco, ahora tengo ya 538. Así no hay quien rece. La oración es el momento del descanso. Y en el que Dios, en lugar de decirte trabaja, te dice ahora siéntate que te voy a dar de comer. Porque si no te dejas alimentar por mí, si no dejas que yo alimente tu alma, ¿de qué sirve tu trabajo? No sirve de nada. Ahora mismo estamos sentados. Y espero que mientras estéis escuchando esta meditación, estéis sentaditos. No vaya a ser que alguno esté escuchando estas meditaciones mientras está fregando los platos, ¿eh? O mientras está haciendo las camas, o... Seguro que hay alguno que se le ocurre escuchar estas meditaciones mientras está pedaleando en la bicicleta estática de casa o caminando en la cinta esa de caminar. Por amor de Dios, a eso ponte música, hombre. O incluso, si quieres, mientras rezas, mientras das pedales en la bicicleta estática, como hago yo cuando paseo, reza el rosario. Eso sí que es una oración vocal, pero para hacer la oración mental, sentaos. Dijo Jesús a la gente que se sentara. Mandad a la gente que se siente. Y así tenemos que estar nosotros ahora mientras rezamos sentados, dejándonos alimentar por Dios. Y se sentaron un total de unos 5.000 hombres. O sea, era una verdadera multitud. Jesús tomó los panes. Fijaos, Jesús, cuando Andrés le dice que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? No se acerca al niño, le da una palmadita en la cabeza y le dice, ¡ay, nene, qué mono, venga, no te preocupes, anda, cómetelos tú, que con eso, que tú estás en pleno desarrollo y tienes que comer! Gracias, niño, gracias, pero no te preocupes. No, no, Jesús no hace eso. Al Señor le ofreces algo y lo coge todo, ¿eh? ¿Qué pensáis, que está el Señor como para rechazar ofrendas? ¡Qué va! Somos muy poquitos los que queremos entregarle al Señor nuestra vida. ¿Qué pensáis? Que el Señor nos va a decir gracias por concursar, pero venga, no hace falta. No, 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 no. Lo de Abraham con su hijo Isaac fue una excepción porque era una profecía de que aquel hijo no iba a ser el que redimiera al mundo, sino el anuncio de otro hijo que sí iba a redimir al mundo. Pero por lo general, cuando tú le ofreces algo a Dios, no te extrañe que lo coja. El Señor, cuando le ofrecemos algo, lo coge. Y Jesús coge, le deja al niño sin nada porque el niño se lo ha dado. Igual que aceptó también la ofrenda de aquella viuda que en el cepillo del templo echaba todo lo que tenía para vivir, aunque fueran 2 monedillas. Jesús lo coge y ¿qué hace? No se come Jesús los panes y los peces, no. Dice San Juan que tomó los panes y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios, presentárselos a su padre. Tú le das tu vida a Jesús y Jesús coge tu vida y se la presenta a su padre, y tú tendrías que sentirte muy honrado de que tu vida es ofrenda a Dios, de que el hijo se la entrega al padre, en esa corriente de amor que es el Espíritu. Pero fijaos, el niño, después de que Jesús dio gracias a Dios por esos panes, los repartió a los que estaban sentados y el niño comió mucho más, seguramente, que lo que hubiera comido si se hubiera comido aquellos panes y aquellos peces. Pero antes déjame decirte una cosa. Jesús, fíjate, ni siquiera le dio las gracias al niño. Le dio las gracias a Dios. Digo, porque no sueñes que cuando tú le das algo a Dios, Dios te va a decir, ¡ay, hijo, muchas gracias! ¡Qué bien te has portado conmigo! Mira, esto no funciona así. Eres tú quien tienes que dar gracias a Dios por poder servirle. Porque lo que le das a Dios ya se lo debías. Todo lo que tienes es de Dios. Hay gente de verdad, a veces hablando con algunos da la impresión de que piensan que cuando acabe su vida y se presenten ante Dios, piensan que Dios les va a decir, gracias hijo mío por todo lo que has rezado, gracias por todas las limosnas que has dado, pobres idiotas, y perdonadme. Tienes que ser tú el que cuando Dios te llame puedas decir, Señor, gracias, porque he podido pasar mi vida sirviéndote, si te lo debía todo, si todo era tuyo, si no he hecho más que darte lo que es tuyo. Dios no tiene nada que agradecerte. Eres tú quien tienes que dar gracias a Dios. ¿Cómo aprovechaban más esos 5 panes y esos 2 peces? ¿Metiéndolos en el vientre para que después acabaran en la letrina? ¿O poniéndolos en las limpias manos del Señor para que Dios se los entregara al Padre? Gracias, Señor, por coger mi ofrenda. Gracias, Señor, por coger mi vida. Te doy todo lo que tengo y te agradezco infinito que lo cojas porque es tuyo. Entonces Jesús, a quien da gracias es al Padre. Gracias, Padre, por lo que le has dado a este niño y que ahora yo te lo entrego. Y luego lo reparte. Y el niño comió, como te decía antes, mucho más de lo que hubiera comido si hubiera comido aquellos 5 panes y aquellos 2 peces, porque nos dice San Juan que acabaron saciados. Y esto sucede cuando tú le das algo a Dios. Dios luego te lo vuelve a dar a ti. Mira cómo le hacemos nuestra ofrenda en la Santa Misa. ¿Qué hacemos? Cogemos un poquito de pan y un poquito de vino y el sacerdote, lo ponemos en las manos del sacerdote, por eso decimos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, y el sacerdote le dice a Dios, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Bendito seas, Dios, Señor del universo, por este vino que ahora te presentamos. Dios los coge y de repente los vuelve a poner en las manos del sacerdote, pero convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacerdote, una vez que tiene en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo, los vuelve a ofrecer a Dios. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y Dios le devuelve de nuevo al sacerdote el cuerpo y la sangre de Cristo para que se los coma y dé con ellos de comer a una multitud. Cuando le damos algo a Dios, Dios no se lo traga. Dios nos lo devuelve santificado. Para que nosotros se lo volvamos a dar y nos lo vuelve a devolver y así podamos entregarlo también a los demás. Con el niño cuando lo van a bautizar sucede lo mismo. Los papás cuando traéis a un niño a bautizar se lo estáis entregando a Dios y Dios lo coge. ¿Pero qué hace? Lo vuelve a poner en vuestras manos pero convertido en hijo de Dios. ¿Para qué? Para que vosotros se lo volváis a entregar educándolo cristianamente y enseñándole al niño a entregar su vida a Dios. ¿Y para qué? Para que el niño sea feliz y su vida pueda ser de provecho y santificar también a mucha gente. Pues lo mismo cuando entregamos nuestra vida a Dios, no nos morimos. Hay gente que dice, padre, es que me da miedo hacer un acto de entrega de la vida a Dios porque igual esta noche me da un infarto. que no es así. Hombre, sí, ha habido algunos casos, Santa Teresa del Niño Jesús, pues sí, cuando se entrega como hostia a la misericordia de Dios, como víctima, ¿verdad?, a la misericordia de Dios, pues poco después tiene una enfermedad y muere, pero esto no es lo normal. Dios no quiere tu muerte, quiere tu vida. Entonces no tengas miedo de entregarle a Dios tu vida, no te va a dar un infarto a las 11 de la noche. Lo que va a pasar es que Dios te devuelve tu vida santificada para que tú la entregues de nuevo a Dios como sacrificio de obediencia, empleando tu vida solamente en hacer la voluntad de Dios. Y una vez que tú la vuelves a entregar así a Dios, y con esa vida tuya entregada a Dios, esa vida santa, iluminas a tantas personas, luego llega el momento de la muerte, le vuelves a entregar tu vida a Dios y Dios te la da eterna. ¿Veis? Es un te doy, me das, es lo que no entendió el hijo pródigo. Cogió el dinero de su padre y en lugar de volvérselo a dar a él y de disfrutarlo con él, se fue a disfrutarlo a espaldas de él y acabó arruinado y acabó muerto de asco. El hijo mayor tampoco lo entendió demasiado, ¿eh? No, porque se quiso montar su vida aparte, de espaldas a su padre y a su hermano. Tú entrégale la vida a Dios sin miedo y luego vívela con él, vívela para él. Y Dios te santificará y dile, Señor, soy tuyo. Jesús tomó los panes, después de dar gracias, los repartió a los que estaban sentados, les dio cuantos peces quisieron y al final quedaron saciados. Porque así es como, donde, como el hombre encuentra la plenitud y la saciedad. El mundo es tacaño. La vida, vivida lejos de Dios, es muy tacaña. La gente siempre está insatisfecha cuando vive lejos de Dios. Nada les sacia. Siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más. Nunca están contentos con nada. El único que puede saciar al hombre es Dios. Fíjate, el que se lo lleva todo lo tuyo es el que luego te lo da todo. Y el único que puede saciarte por dentro. Cuando te dejas alimentar por Dios, y así como estás haciendo ahora en estos tiempos de oración, sentado, dejas que Dios vaya entrando en tu alma a través de las palabras del sacerdote, a través de las insinuaciones que el Espíritu Santo va poniendo y depositando en tu corazón y a las que debes obedecer. Es cuando dices, Señor, qué feliz soy. Soy la persona más feliz del mundo. Pues claro, porque te has dejado saciar por Dios. Cuando quedaron saciados, le dijo Jesús a sus discípulos, recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Qué cuidado el del Señor, ¿eh? Y fijaos, ¿por qué hace eso? Él podía haber dicho, bueno, ¿qué más da? Dejadlos ahí, si como el dedo, igual que he multiplicado estos, puedo multiplicar otros. No, 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 que nada se pierda, que nada se desperdicie. Sería una ingratitud hacia Dios y sería, desde luego, un no hacer honor a la pobreza con la que Dios quiere que vivan sus hijos. Tú nunca tires comida, ¿eh? Pero no solamente no tires comida, no tires el dinero tampoco, no hagas gastos superfluos. Si piensas que te sobra el dinero, dalo a los pobres. Pero nunca tires nada, que nada se pierda, porque todo es don de Dios. A mí me enseñó mi abuela cuando era pequeño, ¿cómo me acuerdo? Cada vez que se caía un trozo de pan al suelo, le daba un beso. Y entonces todo el pan es bendito. Y le recordaba, evidentemente, a la Eucaristía, ¿no? Pero aprendí eso de mi abuela, fíjate, nunca, nunca he tirado nada de pan. Porque me acuerdo de mi abuela. No puedo. Y es verdad. Es también la pobreza en la que debemos vivir. Hay que aprovechar todo, ni tirar comida, ni tirar el dinero, ni desperdiciar. No, que todo es de Dios. Y de todo nos pedirá cuentas Dios. Y mirad también con qué cariño purifica el sacerdote después de comulgar los vasos sagrados, para que no quede nada allí. También es un ejemplo de lo que el Señor nos decía, ¿no? Cuando veáis la misa por la tele y veáis al sacerdote purificar, decís, Señor, pues que tampoco se pierda ni la más pequeña gracia de las que me des, que tampoco se pierda, que tampoco se desperdicie, que lo aproveche todo, Señor, lo que tú me des. Que nunca pase que por no estar prestando atención, la palabra tuya que se está proclamando desde el ambón se pierda porque no estoy prestando atención y cae como la semilla al borde del camino, que vienen los pájaros, que son los demonios, y se la llevan. Que no se pierda ni la más pequeña de las gracias que me des. Vamos a ir concluyendo para que luego os levantéis y sigáis ahí en la bicicleta estática o donde tengáis que estar, pero vamos a mirar a la Virgen. Fijaos, igual que el niño le entregó a Jesús los pocos panes y peces, la Virgen entregó también todo lo que tenía, su corazón, sus entrañas, y Jesús, y Dios las llenó con el cuerpo de su Hijo, para que fuera alimento para nosotros. Vamos a darle a ella, a poner en sus manos cuanto tenemos. Virgen Santa, te entregamos nuestras vidas, dáselas al Hijo, para que el Hijo se las dé al Padre, y así, entregadas nuestras vidas en tus manos, entregadas por ti al Hijo y por el Hijo al Padre, creemos firmemente que Dios y nosotros cambiaremos la faz de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Interceded por mí.